Bienvenidos y bienvenidas a todo este nuevo capítulo del podcast Legalmente Hablando. Es un podcast que busca apoyarlos, acompañarlos y motivarlos en estos tiempos difíciles de pandemia. Yo soy Paula Arismendi, soy estudiante de la carrera y en esta oportunidad, junto con Daniel Castro, el día de hoy los estaremos acompañando debido a que la profesora Paulina no va a poder estar presente, pero le mandamos desde aquí un afectuoso saludo y esperamos poder reemplazarla lo mejor posible. Para ello haremos un pequeño, gran esfuerzo. Bueno, como les decía, el día de hoy no voy a estar sola, voy a estar con Daniel, que es compañero de la carrera. Daniel, cuéntanos, ¿cómo estás?
Muy bien, Paula, muchas gracias. Aquí estamos, algo nervioso por este nuevo reto que tenemos, conversar el día de hoy con un invitado espectacular y tratar de hacerlo lo mejor posible. A ver si podemos alcanzar el nivel de la profesora Paulina, a la cual le enviamos un saludo desde aquí. Bueno, el día de hoy seguimos con invitados de la casa. Nos acompaña el que fuera reconocido como docente destacado de nuestra carrera el año 2019, actual fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco y docente de Derecho Penal, profesor Juan Santana. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenas tardes. Gracias, Paula. Gracias, Daniel, por esta invitación. Para mí es muy grato poder acompañarlos en esta ocasión y en este contexto tan especial que vivimos todos. También vaya desde luego un saludo a la directora Paulina Manosalva y nuevamente reitero, digamos, mi agradecimiento por esta oportunidad de poder comunicarme con ustedes y poder contribuir ciertamente con algunas palabras en este formato de conversación.
Bueno, profesor, como dije primero, este podcast tiene por objetivo acompañar y apoyar a todos nuestros oyentes en estos tiempos que han sido muy difíciles de pandemia. Y lo primero que quisiéramos preguntarles, ¿cómo está sobrellevando usted este contexto, la virtualidad, la docencia virtual? ¿Nos pudiera contar un poco sobre eso?
Sí, cómo no. Bueno, la verdad es que yo diría que, como a todos, esto no ha sido un periodo fácil, sino que ha tenido bastante complejidades desde el punto de vista de la adaptación. Es decir, tanto en lo personal, es decir, en lo cotidiano, con la familia, poder estar en circunstancias que no son las normales a todo ser humano, que tenemos una vocación eminentemente social y gregaria, comunitaria. Desde la perspectiva de la docencia, también ha sido un aprendizaje constante para poder adaptar, las metodologías y las formas de entregar un conocimiento de manera virtual, ¿sí? Lo que naturalmente ha obligado a hacer ciertos esfuerzos, porque como todos sabemos, el sistema de una clase magistral obviamente no soporta este formato y eso ha obligado a poder aprovechar, yo diría, de la manera más eficiente las clases sincrónicas para poder no solamente entregar un conocimiento, sino tratar de provocar una interacción con los alumnos y poder entonces, a través de esa interacción, poder seguir, yo diría, dándolas a conocer lo que, en mi perspectiva, es una de las ramas más bonitas del derecho, que es el derecho penal. Sin duda, yo diría, a modo de conclusión, ha sido un tiempo complejo, difícil, pero que en definitiva, con una vocación de servicio, con ayuda también de la universidad, que se ha encargado de poder brindarnos las capacitaciones necesarias, las orientaciones adecuadas para poder vivir este tiempo de entrega académica, la hemos podido, en mi perspectiva, llevan hasta ahora de una manera razonable, ¿sí? Razonable. El tiempo juzgará si esto en el fondo fue o no, digamos, un tiempo de entrega exitosa, buena, medianamente buena, pero eso naturalmente solamente nos dirá el tiempo, cuál sea la posición que se pueda adoptar en relación con la calidad que, de este mecanismo, este medio de entrega, digamos, pedagógica, puede hacerse. La evaluación vendrá naturalmente con el tiempo, pero es lo que podemos hacer y lo que en el fondo estamos llamados a hacer para poder sobrellevar, digamos, las circunstancias actuales.
Profesor, antes de seguir hablando del contexto actual, queremos retroceder un poco en el tiempo y volver a su época de universidad. Queremos preguntarle, ¿siempre quiso estudiar Derecho y cómo fue el momento de tomar esa decisión?
Bueno, es una pregunta muy interesante y puede hacer o no que viniendo de un docente, y la verdad es que no siempre fue mi vocación de estudiar Derecho, ¿sí? Tenía otras vocaciones y yo comencé estudiando Historia, hice el ciclo básico de Historia un año en la Universidad Católica en Santiago. Luego de lo que, en definitiva, di nuevamente en ese tiempo la prueba académica y comencé a estudiar Derecho, digamos. Pero la verdad es que el Derecho, como varias otras cosas en mi vida, no fue un amor a primera vista, sino más bien un amor a segunda vista. Pero una vez tomada la decisión, la verdad es que fue por completo, digamos, la más aceptada y la que más me ha llenado, digamos, no solamente profesionalmente, sino también de manera personal, yo diría, y también desde el espíritu, digamos.
Bueno, yo creo que a muchos les ha pasado que tal vez partieron por otro camino y luego terminaron en Derecho, pero se nota que por su vocación y por su tremenda pasión por el Derecho Penal en específico, o en general, se nota que fue una buena decisión. Y luego de entrar a la universidad, a Derecho, ¿cómo fue ese primer año?
Bueno, la verdad es que hay que situarlo, yo creo que hay que dividirlo también en la experiencia personal, que también es una de las cosas que uno puede compartir. Y lo digo porque, y ya lo voy a justificar, porque a la Universidad de la Frontera, a Derecho y también a sus otras carreras, llegan muchos alumnos que no son precisamente de Temuco y que tienen que abandonar, digamos, el hogar familiar para poder procurarse su estudios universitarios. Bueno, eso es lo que me correspondió a mí. También yo debí abandonar mi hogar familiar. Yo soy oriundo de Puerto Montt. Y bueno, debí dejar mi casa, digamos, y partir a Santiago. Con, digamos, las diferencias que existen, digamos, en relación a los tiempos. Naturalmente, en esa época, estoy hablando del año 89, 90, la distancia que había entre Puerto Montt y Santiago era no solamente una distancia de 1000 kilómetros, sino también una distancia que tenía que ver con la forma en que uno podía seguir conectado con sus seres queridos. Y era, en mi perspectiva, que yo nunca había viajado mucho a Santiago, la verdad que fue un gran desafío acomodarse en Santiago, desde cómo transitar, desde cómo ubicarse en los puntos cardinales, hasta en el fondo llegar a una escuela que en el fondo me recibía, digamos, en un periodo complejo, porque estábamos volviendo a la democracia. Mi primer año de Derecho fue el año 1990, y en ese entonces la verdad es que bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, y elegí por la tradición, digamos, que tiene esa escuela y que ha seguido manteniendo en el tiempo. Sin embargo, naturalmente, habían algunas cuestiones que también un poco chocaban con una visión de un estudiante que venía de un colegio, yo diría, donde las cosas estaban digamos, un poquito más organizadas en la universidad. Y creo que también, mirándolo en perspectiva, significó también un esfuerzo por adaptarse, es decir, porque había muchas cosas que costaban, desde acceder, por ejemplo, a los libros, en donde, figúrense ustedes que no teníamos los buscadores que tenemos actualmente, la digitalización del libro, entonces había que, en el fondo, tener mucha suerte de repente para poder encontrar algún libro disponible, entonces, o había que levantarse muy temprano, o apostar a la suerte. De manera que eso hizo que, en el fondo, forzar un poquito la personalidad para poder procurarse y salir, en definitiva, también de la zona de comodidad y poder, yo diría, ser mucho más proactivo, poder incluso procurarse los libros para poder estudiar en esa época. Y desde lo personal, también, no solamente desde los medios, la verdad es que el también encontrarnos con otras personas que venían de distintos colegios de la capital, de distintas partes del país, de distintas clases sociales, significó también un esfuerzo por acostumbrarse, y porque el sistema era muy, muy impersonal, pero era porque la universidad funcionaba, o la escuela funcionaba de esa manera, hasta que uno iba formando sus grupos de estudio, qué sé yo, y se iba de alguna manera creando su ambiente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, el primer año fue una, y el primer año y el segundo año fue, yo diría, en Santiago, fue un periodo de adaptación profundo, donde hubo que luchar por adaptarse, por crearse un grupo de estudios con personas que de alguna manera también quisieran tener esta misma idea de poder, en el fondo, aprovechar de la mejor manera el paso por la universidad y descubrir después en retrospectiva de que en definitiva también muchas veces las instituciones no son solamente un edificio, sino también el espíritu, digamos, que se respiraba ahí, y particularmente en la Escuela de Derecho hay un espíritu muy, muy fuerte, de comunidad y de pertenencia, digamos, a esa institución o a esa Escuela de Derecho, que es una de las más antiguas.
Bueno, profesor, ya siendo sincero, durante la universidad a la mayoría de los estudiantes nos cuesta algún ramo, pero en su caso particular, ¿hubo algún ramo que le pareciera más difícil que el resto?
Sí, efectivamente. A mí me costó un poco, pero es un poco por la formación humanista. Yo en el colegio en ese tiempo teníamos tres áreas, los humanistas, los biólogos, los matemáticos. Yo era naturalmente humanista. A mí me costó un poco el derecho tributario, porque había que recurrir al número, a la contabilidad legal también, donde había que hacer balances, qué sé yo. Y yo diría que esos fueron los que más me costaron, ¿sí? Porque había que sacar cuentas, digamos, y entonces las dotes de los abogados en ese aspecto no son tan digamos, tan amplias, no surge con tanta facilidad, digamos. A algunos colegas les surge con bastante facilidad la fijación de honorarios, pero no es mi caso.
Sí, es que hay que tener como habilidad especial para esos temas, porque, no sé, como que uno se enreda con tanto número, uno es por ser prejuicioso o algo así, pero en general, como que los que estudiamos Derecho no somos muy buenos en esa área.
Exacto.
Sí, no, pero se le pone empeño.
Sí, nos sumamos completamente a la moción de...
Sí, totalmente.
De la complicación de Derecho Tributario. Pero, profesor, ¿cómo fue que pudo superar estas dificultades que le presentó el ramo?
Bueno, con un poco lo que yo también recomiendo siempre a los alumnos, porque yo entiendo, y creo que todos los docentes entendemos, que muchos de los ramos que ofrece la carrera a los alumnos, no todos los ramos van a ser de nuestro gusto, digamos, pero son ramos que forman parte, digamos, de la malla, que uno acepta, que uno sabe que van a estar ahí. Y entonces la forma de superarlo decía relación solamente con la constancia, digamos, o sea, y asumir de que, bueno, estamos hechos para desafíos, y bueno, eso era desafiante, y había que sacarlo adelante, nada más, ¿no? Entonces había que estudiar más, había que tratar de en definitiva, adquirir las habilidades para sacar las cuentas necesarias, qué sé yo, o los porcentajes necesarios, de manera que sí. Había que empeñarse más, nada más, y claramente, bueno, se logró con más esfuerzo, apelando un poco, yo diría, al amor propio, porque, bueno, era un desafío. Se sabía que tributario era difícil, claro. Y bueno, lo asumimos así y estudiamos más, le dedicamos más horas de trabajo, buscamos más, en el fondo, medios para complementar las materias, preguntamos más. Entonces, había que procurarse la forma de poder superar, digamos, el ramo, y buscando también que eso nos dejara algún bagaje para la formación posterior, es decir, no solamente pasarlo porque había que pasarlo, sino que también buscar comprender algo, ¿sí? Y entonces cuando uno ya en definitiva repetía, perdónenme la expresión poco académica, pero machacaba más algunas cosas, bueno, al final terminaba uno comprendiendo algunas cuestiones que en una primera mirada, una primera entrega del docente no se comprendían y terminaba entendiendo la mecánica, qué sé yo, de lo que había que ir, digamos, resolviendo. Entonces, igualmente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, lo sacamos adelante.
Sobre todo, bueno, ahora podría ser un poco más fácil que tenemos más acceso a la información, buscar cosas por internet, papers. En ese tiempo me imagino que no tanto. Uno tenía el libro y el libro era.
Exactamente.
Pero claro, eso no le resta que siga siendo un poco complejo. Pero como dice usted, hay que ponerle empeño y sacarlo adelante porque, o sea, al menos yo siempre pienso, ya, esto no me va a ganar.
Eso, sí, eso es desafiarse porque, claro. Además, fíjense ustedes que el derecho tiene que ver con eso porque yo recuerdo una frase de mi profesor de Derecho Civil que también me marcó un poco, que era una frase práctica, decía, mire, bueno, ojo con el desempeño profesional posterior, digamos, porque a diferencia, por ejemplo, de los ingenieros que tienen, comparativamente es más difícil la carrera para ellos en el pregrado, pero es más fácil luego en la práctica porque tienen muchas fórmulas para solucionar los problemas que enfrentan. No pasa eso con nosotros, porque en definitiva quizás no tienen la misma exigencia que por el tema científico que tienen las matemáticas, las otras ciencias de la ingeniería, pero el desempeño profesional del abogado es un desempeño altamente desafiante, porque tenemos las normas, ¿sí? Pero no tenemos todas las respuestas. Y eso obliga a estudiar constantemente, a buscar jurisprudencia y a buscar soluciones creativas.
Sí, sí, cierto. Uh-huh. Es verdad. Bueno, mi profesor, usted comentaba de un profesor de civil que lo marcó una frase que dijo, me gustaría preguntarle si tuvo algún otro profesor, o ese mismo, que lo haya marcado durante la universidad.
No, sin duda, ese profesor, el profesor de ¿sí? Derecho Civil, don Enrique Barros Bauri, fue el profesor que sin duda marcó mi vida, digamos, universitaria. Un gran profesor, digamos, un profesor que también efectivamente era muy desafiante, ¿sí? Y que tenía una forma de entrega del derecho y de poder ir pensando en derecho, es decir, adquirir una forma de poder pensar las instituciones jurídicas para poder no solamente digamos, reconducir el estudio del derecho a una cuestión memorística, sino a una cuestión razonada. Entonces, lo que él proponía era una forma de entender el derecho privado, sus instituciones, y después relacionar esas instituciones unas con otras. Entonces, y también era desafiante, porque en el sistema que teníamos en esa época, además de ser un sistema rígido, anual, pero teníamos cuatro opciones, digamos, de profesores. Y sabido era que don Enrique era uno de los más exigentes, y efectivamente así lo era. Tenía una formación bien alta, digamos, porque además de su doctorado hecho en Alemania, él empezó a hacer, entiendo, clases de filosofía en derecho. Entonces tenía una base de filosofía del derecho muy, muy nutrida y implicaba que, digamos, sus clases fueran de corte bastante abstracto, ¿sí? En un principio, ¿sí? Yo como anécdota puedo señalar que en alguna oportunidad, claro, las primeras clases me dedicaba a anotar lo que él decía, y luego, bueno, ya en la tarde, que si ya, a mis apuntes, y trataba de entender lo que había anotado.
Claro, ¿sí? Porque, descifrar lo que había dicho.
Claro, lo que pasa es que como formado en Alemania, digamos, con los pensadores alemanes, digamos, con esta tradición, digamos, de pensamiento abstracto, la verdad es que me costó bastante tomar ese ritmo, pero luego lo agradecí porque en el fondo su formación no solamente fue desde la perspectiva en derecho civil, sino desde la filosofía del derecho, desde la sociología jurídica, en definitiva una formación muy, muy completa, digamos, ¿sí? Entonces, claro. La verdad, muy completa y muy exigente. Y además, él mezclaba de muy buena forma el ejercicio de la profesión de la docencia universitaria con el ejercicio profesional, porque él además no solamente nos entregaba una visión, digamos, teórica del derecho, privado en este caso, sino también la visión que tenía un abogado que ejercía, ¿sí? Y entonces, la verdad que esa mezcla, en mi caso, ¿sí? Yo la agradecí mucho porque tenía esas dos vertientes, ¿sí? Así que sin duda el profesor de Derecho Civil en verdad fue quien más marcó mi experiencia universitaria del pregrado, ¿sí?
¿Considera usted, profesor, que parte de lo que recibió de su profesor de civil lo aplica también usted cuando da sus cursos o no?
Yo he tratado de seguir esa senda, y de hecho yo, ustedes saben, el derecho penal también tiene una fuerte importante en, digamos, los autores alemanes. Muchas instituciones en el fondo han sido creadas por ellos, y grandes penalistas son de origen germánico, digamos, Klaus Roxin, por ejemplo, ¿sí? Günther Jacob, y la verdad es que yo lo que intento es un poco al modo de aquel profesor que le señalo, tratar de integrar esos conocimientos abstractos, pero también llevarlos a los casos prácticos. Entonces trato efectivamente de pasar completamente los aspectos teóricos, pero complementarlos con los casos, porque los casos son los que en definitiva a uno como docente permiten visualizar si el alumno está entendiendo la aplicación teórica de algunas cuestiones, ¿sí? A veces el alumno le explica, y eso pasa en las pruebas orales, en que más de alguna vez algún alumno me ha dicho: mire, yo se lo voy a explicar con un caso, profesor, y el alumno con el caso va explicando cuestiones, digamos, abstractas, que son a veces difícil de verbalizar, pero con el caso uno puede medir que efectivamente ese alumno entendió la institución de que se trata, ¿sí? Y está perfecto, ¿sí? Y está perfecto porque ese caso lo hizo llevar, digamos, ese concepto abstracto a un caso concreto. Y entonces ahí hay un proceso de raciocinio y de integración de esa norma abstracta a un caso específico, concreto, determinado. Así que tratamos, ¿sí? Pero el ejemplo del maestro don Enrique Barro es un ejemplo muy, 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 muy potente. Bueno, ustedes saben, seguramente, él tiene uno de los tratados de responsabilidad civil más importantes que en el fondo es escrito en el último tiempo, aunque es un tratado, como ya dije, de responsabilidad civil, que es una obra magnífica.
Claro, sí, un muy buen profesor de Derecho Civil. Y nosotros también, que fuimos su estudiante en Derecho Penal por dos asignaturas, profesor, también decirle, por lo menos desde mi lado, que usted también ha sido uno de los profesores que más nos ha marcado, y que efectivamente este método de los casos ayuda bastante, sobre todo en asignaturas como Derecho Penal. Pero volviendo ya al tema de estudiar, ¿le costaban las pruebas orales o nunca fue un problema?
Curiosamente, lo digo curiosamente, nunca fue un problema, y lo digo, lo voy a justificar en mis dichos. Lo digo porque la verdad es que cuando yo tomé la decisión de estudiar Derecho, yo era un estudiante bastante por decirlo sutilmente, reservado en la enseñanza media. No hablaba mucho. Entonces, cuando luego mis compañeros de enseñanza media supieron que yo había girado hacia el derecho, se sorprendieron bastante porque yo no... porque hay una tendencia a pensar de que quien estudia derecho tiene que hablar harto, ¿sí? Y yo no hablaba harto. Sí. Por el contrario, era, claro, y por el contrario, yo era más bien callado. Y entonces, por eso digo curiosamente por ese lado, porque no hablaba mucho, pero sí, bueno, cuando me tocaba hacer disertaciones, qué sé yo, lo cumplía cabalmente. Eso por un lado, y de otro, fíjense, por una razón de supervivencia, porque como yo era de Puerto Montt, en el fondo, y los exámenes en el fondo eran en diciembre, enero, después ya se regularon y quedaron antes de Navidad, y entonces, si yo me quedaba, entre comillas, con algún ramo, tenía que darlo nuevamente en marzo. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que mis vacaciones iban a ser muy malas porque iba a estar pensando que en algún minuto iba a tener que dejar de disfrutar las vacaciones y ponerme a estudiar. Y entonces...
Claro, por y eso, con calor por, horrible.
Claro, y por eso digo que curiosamente, no, por un lado, porque en el fondo no era el típico o el modelo que espera en el fondo el colectivo de alguien que estudie derecho que hable harto. Y en segundo lugar, porque, bueno, por una necesidad, porque, insisto, si reprobaba algún ramo, entonces tenía que darlo en marzo y eso, en definitiva, iba a terminar con mi vacación, de manera que nunca reprobé ningún ramo y todos los pasé en temporada ordinaria. Y lo mismo pasó con el examen de grado, lo di solamente una vez. Entonces, por eso digo que curiosamente no. Esto quiere decir que uno puede en definitiva, apelar a ciertos recursos que incluso uno no se imagina que tiene. Yo vi, no quiero que se malinterprete estas palabras, pero sí vi que algunos compañeros que en el fondo tenían mayor facultad o facilidad de palabra, por decirlo de alguna manera, los vi caer en algunos exámenes. Yo la verdad es que no fui derrotado en ninguno, ¿sí? Y entonces, la verdad es que esa es la respuesta. Afortunadamente, no me costaban tanto, digamos, las pruebas orales. Sí, las sufría como todos por la incertidumbre, por el hecho por el nervio de estar ahí con el profesor o con la comisión, claro. Porque la comisión generalmente era una comisión de tres profesores, entonces había toda una solemnidad, qué sé yo, en ese tiempo se evaluaban con, no sé si ustedes lo han escuchado, pero se ponían, era una cajita y ahí en el fondo no eran notas completas, o sea, uno pasaba del 5, 6 al 7, o si no, ya tenía un 4, qué sé yo, y ponían unas bolitas que eran bolitas blancas, negras y rojas. Las negras eran las que estaba reprobado. Si le ponían tres blancas, era un 4. Si le ponían una colorada, era un 5. Dos coloradas, un 6. Y tres coloradas, un 7. Y aplauso.
Y es como un juego.
Sí, sí. Pero uno no lo veía.
No,
muy
divertido. Juego. No. Claro, no, sí,
no,
claro.
Uno ahí no está para broma.
No.
No, por el sistema, bueno, muy, como muy, muy gráfico, no sé.
Sí.
Debe haber sido entretenido mirarlo desde afuera, creo yo.
Sí, desde afuera, sí. Además que eran públicos, todo el mundo podía entrar a la sala.
Claro.
Uno quedaba generalmente en desnivel, porque estaban los profesores en comisión, estaban más alto que uno. Entonces, todo eso le daba también esa solemnidad que, claro, contribuía efectivamente a incrementar un poco el nerviosismo. Entonces, por ahí uno se va, insisto, tomo mis palabras del inicio, uno va en el fondo encontrando algunas capacidades que quizás las tenía ahí guardadas y que, bueno, las va descubriendo uno cuando las circunstancias lo ameritan, digamos, ¿sí? Y, claro. Y bueno, la seguridad fundamental era que llegar preparado nomás. Si uno no se había estudiado todo, bueno, ahí la verdad que ya era más difícil, pero si uno llega con un estudio serio, qué sé yo. Yo creo que eso ciertamente clara, y claramente disminuye un poquito los nervios.
Sí,
eso
ayuda, pero igual a veces, sí, aunque uno haya estudiado harto, igual uno está súper nervioso. Pero depende, sí, de cada persona también.
Exactamente, sí.
Bueno, profe, pasando a otro tema, un tema muy importante para los estudiantes de Derecho, es el examen de grado. ¿Nos podría contar un poco sobre cómo fue su experiencia, cómo se preparó y cómo se sintió al momento de rendirlo?
Sí, como no. Bueno, yo creo que nadie que haya pasado por un examen de grado podría decir palabras distintas a las que yo voy a señalar. El examen de grado es una experiencia muy compleja, muy compleja. Una experiencia, digamos, de un periodo bastante oscuro, de mucha incertidumbre, y que yo también la viví entre trabajando y estudiando. Yo estudié alrededor de 6 meses o 7 meses para el examen de grado. Fue complejo porque, en definitiva, era, insisto, en mi tiempo en un sistema de muy rígido, incluso para el examen de grado, y de manera que uno tenía que primero pasar la cédula que uno elegía, luego pasaba a civil, procesal, etc. Pero el volumen de las materias, como se sabe, hace que efectivamente, digamos, aún con el mejor estudio, hayan flancos que uno no puede abordar directamente, y no había, como en este tiempo también, ni siquiera una suerte cedulario. Le decía, mire, ¿y qué tengo que estudiar? Bueno, los 4 años de civil, los 3 años de procesal y el ramo que usted desee, digamos, para el político. Entonces, la verdad es que... Y lo otro que era también complicado era que los profesores tenían distintas formas de ver el derecho, digamos. De hecho, en mi examen de grado, a diferencia de mi profesor de Derecho Civil, que era, como les contaba hace un rato, un profesor que más bien tendía a no un estudio memorístico, sino más bien a un estudio de comprensión de las instituciones, de manera que el alumno pudiera efectivamente más que manejar normas, porque él decía, mire, bueno, usted siempre va a tener la norma a su lado y la va a poder consultar. Obviamente tiene que tener geografía de código, ubicarse y algunas cosas, argumentarlas normativamente, pero más allá de la norma, lo importante son las instituciones que hay tras de esas normas, o lo que inspiraron esas normas. Y eso hace que efectivamente a uno le puedan cambiar las normas, pero si sabe derecho, bueno, no va a tener ningún problema. Entonces, en la comisión me tocó un profesor que era más bien de corte del otro estilo, es decir, en definitiva, de un estilo más bien apegado al texto de la ley. Entonces, pero afortunadamente ahí conté con que efectivamente lo que él me preguntó, que se refería un poco a la culpa, qué sé yo, y mora, entonces lo manejaba bien y me acordaba bien de lo que decía en las normas del Código Civil en ese aspecto, ¿sí? Así que, pero es un periodo complejo que hay que abordarlo dosificándose bien, es decir, también hay que hacer las pausas, hay que hacer, bueno, tener, digamos, los materiales adecuados, y una capacidad, digamos, de poder disciplinarse para poder estudiar una cantidad de horas al día. Y después yo también creo que es muy, muy nutritivo poder si alguien puede, después de ya tener las materias más o menos manejadas en términos de estudiar, después hacer un buen ejercicio de preguntarse con otro, ¿sí? Con otro compañero o en grupo, no sé, pero eso a mí me sirvió. Exactamente, yo estudié ahí para el examen de grado, digamos, tuve la fortuna de poder estudiar con alguien que lo dio antes que mí y que sacó un 7 en el examen de grado, que actualmente es profesor de Derecho Civil también en la Universidad de Chile, que es Mauricio Tapia, y la verdad es que ese estudio con él, que hacernos preguntas, pimponearse preguntas, fue una de las mejores formas también de poder ir soltando también desde la no solamente desde el bagaje del conocimiento, digamos, que uno tenía, sino también de cómo expresaba ese conocimiento, lo que también es muy importante.
Sí, porque así claro, que a veces uno sabe, pero luego al tratar de llevarlo a palabras se enreda y pareciera que no sabe nada.
Exacto, y que otro uno lo escuche lo que está diciendo y que le pueda decir, oiga, mire, sé que no te entendí nada, o tienes que decirlo de otra manera, es sumamente positivo. Entonces, yo encuentro que eso es
una técnica.
Sí, muy bueno. Yo creo que eso no. Yo recomendaría a todos quienes pueden hacerlo, que antes de dar el grado, que se puedan juntar con otro compañero, no sé, con alguien que los pueda ayudar e interrogar. ¿Sí? Y ese alguien le puede ir diciendo, mira, no, que en el fondo, desde algunos aspectos formales, en el fondo, muletillas, porque uno tiene muchas muletillas, o decirle, mire, tienes que prestarte mejor en este aspecto, porque si no, no se te va a entender bien el conocimiento que tú quieres en el fondo trasuntar para responder. Así que eso, pero sin duda un periodo complejísimo.
Tenía razón, profe. Todos los abogados que han pasado por aquí por los micrófonos nos dicen lo mismo. Así que es una experiencia bastante común, al parecer. Aún no la hemos vivido, pero bueno, llegará el momento. Profesor, ahora, cuando uno analiza su carrera, claramente usted está marcado por su carrera dentro del Poder Judicial, actualmente fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad, Temuco. Uh-huh. Cuando estaba en la universidad, ¿pensó en algún momento en ser juez o pensó en dedicarse a otra área de la profesión? ¿Y en qué momento se tomó esa decisión?
Muy interesante, Daniel, la pregunta. Y nuevamente me tomo de mis dichos iniciales. Esto, el Poder Judicial también fue un amor a segunda vista. Y la verdad es que quizás son otros tiempos, pero yo lo quiero decir con altura de miras, con respeto. Yo nunca en el pregrado, en los 5 años de la carrera, pensé en integrarme al Poder Judicial. Primero porque, y en el fondo, porque en su minuto ningún profesor promovía la vocación judicial como una forma de ejercicio profesional. ¿Sí? Yo no, nunca escuché de decir, oiga, mire, usted también puede ser juez, digamos. No, la verdad es que mentiría si dijera, mire, algún profesor me comentó de que también el Poder Judicial era una forma de poder desempeñarse profesionalmente, ¿sí? Y entonces nunca estuvo, para nada estuvo en mis planes, y de hecho, como les decía, yo partí en el fondo teniendo mucha más adherencia al derecho civil que al derecho penal, y respecto del Poder Judicial, no, la verdad es que nunca lo vi como una opción, porque y en eso yo creo que sí hay mucho mérito en el Poder Judicial, en ese aspecto de apertura, porque en ese tiempo aún, y por lo menos mi visión, era muy difícil, por ejemplo, ver a un juez, ¿sí? Salvo en las audiencias, por ejemplo, de algunas audiencias civiles, que yo también empecé a estudiar, a procurar en tercer año, por ahí algunas veces uno iba a algunos comparendos, entonces esos comparendos igualmente los tomaba o el receptor, o en su caso, dependiendo de la materia, algún actuario, y uno veía en la sala que al fondo estaba el juez, pero era una figura como lejana, ¿sí? Entonces, no, la verdad es que no había una promoción de la vocación de judicial, no más que, eso, no había una invitación a que en el fondo las personas, los abogados puedan integrarse al Poder Judicial. Entonces, efectivamente...
Siento que no. La labor de los jueces y de todo el Poder Judicial es tan importante, es como, me parece muy extraño, pero...
Sí, pero bueno. Esto puede tener una razón histórica, pero no quiero ser cuidadoso con mis palabras porque no quiero que se vean con un tinte político, ¿eh? Porque no lo sé, pero puede ser, digamos, de que en algún minuto quizá no sé, no funcionó tan bien como se esperaba, pese a que, en definitiva, como ustedes saben, el único, yo diría, uno de los pocos capítulos de la Constitución del 25 que rigió durante, digamos, la interrupción democrática fue en lo del Poder Judicial, digamos, ¿sí? Pero yo diría, en cierta medida, menguadamente. Entonces, quizás por ahí puede haber alguna razón de que, digamos, de esto. Y yo diría, esto es muy, muy distinto a lo que ha pasado posteriormente, porque desde, yo diría, el nacimiento de la Academia Judicial, en el fondo, y en eso ha tenido mucho mérito la Academia Judicial, se ha podido difundir formar precisamente con algunas competencias básicas a los abogados que antes, en el fondo, egresaban de la universidad y algunos, bueno, se llevan al Poder Judicial, pero sin una capacitación específica. Y entonces la Academia Judicial ha servido de, yo diría, no solamente de un filtro en el sentido de una cuestión formal, de decir, mire, bueno, aquí hay un filtro, no, de un filtro razonable y un filtro, digamos, importante para poder elegir a aquellos que tienen mayores competencias para poder integrarse al Poder Judicial y poder formarlo antes de llegar a un estrado y decir cuestiones importantes como son todas aquellas que en el fondo resuelven diariamente los jueces. ¿Sí?
Claro, no, sí, tiene razón.
No sé si se me quedó alguna parte de la pregunta.
No, perfecto.
Bueno, profe, ahora, después de que usted se tituló y empezó a ejercer como abogado, ¿nos podría contar cómo fueron esas primeras experiencias como abogado y además contarnos un poco sobre cómo fue ser juez?
Sí.
¿Cómo sí, es?
Bien, ahí yo al final de mi respuesta voy a ver si contesto todo, porque primero en las experiencias profesionales yo empecé a trabajar desde tercer año como procurador. Entonces, básicamente en algunos trámites sencillos de algunas causas, qué sé yo, algunas comparecencias, algunos comparendos. Tienen que tener presente ustedes que muchas de las cosas que hoy día vemos como normal, antes no lo eran. Por ejemplo, diariamente en causas importantes había que estar yendo a ver el expediente material. Me refiero, por ejemplo, a los juzgados civiles. Esos expedientes que ustedes han visto, no, o no sé si lo han visto, ¿no? Pero que
sí, cocidos, sí,
cocidos,
sí.
Cocidos. Entonces, uno tenía que estar pendiente de si se dictaba una resolución, porque le empezaba a correr plazo para poder impugnarla. Entonces, tenía que revisar acuciosamente el estado diario, tener el cuidado de ver si ese estado diario, digamos, estaba bien, también estaba bien en forma, que había sido correctamente cerrado por el secretario. Entonces había que estar muy pendiente, era muy demandante desde la perspectiva que había que ir a los tribunales. Entonces yo no sé si ustedes conocen, pero en Santiago los tribunales están en una torre inmensa, digamos, en calle Huérfano, Huérfano con San Martín o Amonati, y entonces había que recorrer piso por piso los tribunales, esperar, digamos, que uno lo atendiera, no había sistema de turno, entonces era bien desgastador. Eso como procurador que tuve por lo menos 2 o 3 años, y luego cuando ya me logré titular, en el fondo mis experiencias profesionales se vincularon muy fundamentalmente a la redacción de contratos y algunas asesorías. Y claro, lo que pasa es que, como les decía igualmente hace un rato, uno tiene el conocimiento, pero las áreas de aplicación del derecho son tan vastas que en definitiva siempre necesita estudiar y ir aprendiendo de aquellos que tienen también más experiencia. Entonces, varias de las cosas que me tocó hacer, incluso, por ejemplo, tramitar algunos pedimentos y manifestaciones mineras que yo había visto en derecho minero y después las tuve que aplicar. La verdad es que tenía, insisto, el conocimiento, pero luego llevar eso a la práctica también significa todo un proceso y bueno, significó volver a estudiar muchas cosas, qué sé yo, e ir aprendiendo en el camino, porque yo diría que el abogado se va haciendo naturalmente, y particularmente, digamos, dentro del ámbito profesional, los abogados se hacen en el camino, ¿sí? Se va aprendiendo. El derecho no solamente está en los códigos, sino que en las prácticas, en las interpretaciones. Entonces hay mucho más que las meras normas, digamos, frías en una ley o en un código. Hay mucho más que eso. Y también lo otro es que cuando ya volví, por ejemplo, a fines del 99 a Puerto Montt, tuve ahí ya no bajo dependencia de otro. Trabajé en un estudio jurídico en Santiago, sino que tenía mi propia oficina y ahí... Bueno, el manejar directamente clientes también fue toda una experiencia porque, bueno, ahí había un tema de responsabilidad frente a esa persona que tiene un problema concreto y el cual, en el fondo, había que ayudar. Y varios aspectos de cómo manejar la información, desde cómo también cobrar honorarios. Había muchas cosas que resolver ahí y que uno la va aprendiendo, yo diría, de otros fundamentalmente, de cómo se manejan otros en el ámbito profesional, buenas prácticas, hay muchas buenas prácticas de otros abogados, pero yo diría que la mejor práctica, digamos, es el estudio constante y la responsabilidad social que significa, digamos, poder representar a una persona y en general a un cliente ante un tribunal o ante cualquier instancia, digamos, que sea. ¿Sí? Y me parece que la pregunta tenía una segunda parte, y esa quisiera que me la refresque.
Tenía la parte de que nos contara un poco su experiencia de cómo ha sido ser juez dentro de su carrera dentro del Poder Judicial.
Perfecto. Gracias, Denis. Nuevamente, el amor a segunda vista. Lo que sucede es que yo... hice el curso de formación de la Academia Judicial, que en ese tiempo duraba alrededor de 10 meses, era casi otro año académico. Y la verdad es que me gustó mucho, yo aprendí harto en algunas cosas procesales, en definitiva en el ejercicio que, como procurador, pero también en ese curso de formación de la Academia me sirvió mucho para complementar algunos tópicos especialmente procesales y era muy bueno porque eran cursos pequeños, de 20 personas, recuerdo, entonces era muy personalizado el estudio. Y era muy interesante porque incluso teníamos una pasantía en corte, entonces uno iba a una corte de apelaciones por una semana, entonces estaba en una sala de una corte, escuchando alegatos, un poco viendo cómo deliberaban los ministros. Después pasaba por la secretaría de la corte, veía qué hacía el secretario, qué sé yo, el funcionario, era muy, muy enriquecedor. Y eso, bueno, obviamente lo hice en Santiago, y la verdad es que no quedé muy convencido, ¿sí? Seguía, digamos, con mi proyecto del ejercicio más bien liberal de la profesión, y por eso, como les decía, tuve oficina también en Puerto Montt, también me desempeñé en la municipalidad de Puerto Montt, y en algún minuto... fui a dejar mi currículum a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Solamente en ese tiempo, 99, año 2000, los programas de formación de la Academia Judicial eran pocos. Yo salí del sexto. Y entonces los egresados de la Academia Judicial eran pocos. Y yo dejé mi currículum, pero solamente por si en el fondo pudiera interesar, pero... Luego resultó que me incluyeron una terna para secretario del primer juzgado de letras de Puerto Vara. ¿Sí? Bueno, y me nombraron. Ustedes saben que esos cargos igual en el fondo los designa el Ministerio de Justicia, en la Corte hace una terna. Y ahí empecé, la verdad, en el primer juzgado de letras de Puerto Vara, 28, 29 años, y de repente llego, me presento con el juez. Don Sergio Marquese, digamos, que en paz descanse, de quien también aprendí bastante. Y don Sergio me dice, bueno, bienvenido, yo voy a salir, no sé, en una semana más, por decir algo, y salió de vacaciones, y yo me quedé de juez. Entonces, yo había tenido experiencias de resolver cosas en la academia, pero eran proyectos de resoluciones, pero otra cosa es sentarse en un estrado con 28, 29 años y resolver materias, porque en ese tiempo eran un juzgado de competencia común, es decir, habían en ese tiempo se llamaba una sección criminal, había una sección trabajo, menores se llamaba, lo que actualmente es familia, y había laboral, entonces había que resolver de todas las materias. Y entonces el sistema del crimen antiguo era bastante, yo diría, rudo, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo uno tenía que estaban los actuarios y llegaban las personas detenidas ahí, esposadas, entonces tenían que rendir indagatoria y uno tenía que decidir en 5 días si procesaba o no procesaba, etcétera, etcétera. Entonces era harta responsabilidad, entonces fue
desafío.
Un tremendo desafío porque sí. En el fondo había que decir sobre la libertad de esas personas. Claro. En menores había que decidir dónde uno dejaba a un niño. Había unas responsabilidades muy altas, digamos. Entonces, bueno, nuevamente obligaron ¿cómo supero esto? Bueno, hay que estudiar, hay que tomarse los tiempos para poder reflexionar, hay que tratar de apelar a la prudencia, pero la verdad es que esas experiencias de inicio yo podría calificarlas, digamos, muy de una adrenalina jurídica muy, muy alta, ¿sí? Entonces, pero por eso decía hace un rato que de todas maneras a mí me sirvió mucho la formación de la Academia Judicial para, en el fondo, como instancia previa de entrenamiento para poder resolver algunas cosas que requerían un estudio por la trascendencia de esas mismas cuestiones, ¿sí? Y bueno, esas fueron como mis primeras experiencias en el Puerto Vara, y de ahí me en el fondo ya vi de otra manera, ya estando en un cargo el Poder Judicial, y vi la trascendencia social que puede tener una decisión, la incidencia en lo que uno resuelve en la vida de las personas, y me fui, insisto, como se trataba de un amor a segunda vista, enamorando poco a poco del Poder Judicial, hasta llegar a este enamoramiento que me lleva con él hace ya 20 años. Entonces, eso, la verdad es que... y de ahí yo diría, en el fondo vi también el derecho penal de otra manera, ¿sí? De otra manera, y por ahí empezó mi vocación judicial, claro, que ya sí. Había empezado, yo diría que ya algo se había también comenzado en Santiago, especialmente en la pasantía que tuve en un juzgado del crimen en San Miguel, en donde me tocó un muy buen tutor, también fenecido, don Héctor Solís, que era un magnífico juez del crimen, y la verdad es que entonces la forma de aplicar el derecho penal, de que un derecho penal que yo había visto más bien distante en la universidad, lo vi ahora más en concreto y en el fondo tomó un rostro humano, ¿sí? y la verdad es que me fui enamorando de esta área del derecho y a tal punto que me he hecho estudiar más, me he hecho especializarme y es la rama del derecho que naturalmente más me apasiona.
Profesor, seguro que sí. Como usted, igual hay muchos compañeros en este momento que también se están empezando a enamorar del derecho penal. Me gustaría preguntarle, ¿qué consejos tiene para ellos?
Bueno, yo parte de los consejos los voy dando poco a poco en nuestras conversaciones, pero yo creo que un gran consejo, primero tiene que ver con un consejo general como abogado, que no olvidar, digamos, que ser abogado significa estar estudiando constantemente. El que piense que en definitiva el estudio se acaba saliendo de la universidad, creo que tendría que revisar esa posición, porque muy por el contrario, el derecho va evolucionando constantemente y hay que estudiarlo de esa manera. Es el camino que nosotros elegimos, significa un camino de estudio constante, de perfeccionamiento constante. Y en materia penal también yo diría no perder de vista en el fondo que esas normas penales no solamente son normas meramente teóricas, sino que tienen que ver, digamos, con personas, digamos, ¿sí? Con personas y que no hay que abandonar los principios más fundamentales que inspiran el derecho penal, que tienen que ver muy fundamentalmente con este derecho penal liberal, el derecho penal de la libertad, que implica una adecuada utilización de esta herramienta penal, ¿sí? El derecho penal no está para solucionar los problemas de la sociedad en general. El derecho penal es un derecho penal de última ratio, de la última herramienta con que cuenta el Estado para el control social, y así hay que tenerlo presente en mi perspectiva. Y relacionado con eso, el derecho penal significa reconocer, digamos, lo que hace el Estado no tiene que ver con en definitiva una venganza, sino con la resolución de un conflicto relevante para la sociedad, ¿sí? Y entonces, quien ha cometido, esto puede ser incomprendido, pero quien ha cometido un delito sigue siendo humano, por abominable que sea el delito, sigue siendo humano, y el derecho penal no abandona, digamos, esa perspectiva, ¿sí?
Sigue siendo una persona.
Sigue siendo una persona, entonces hay que tener en cuenta eso y no perder de vista esos principios fundamentales, digamos, que tiene el derecho penal, muy fundamentalmente los principios del limitador, el disponiente, y tener siempre en perspectiva de que este es un derecho esencialmente, valga la redundancia, pero el derecho penal, no, al contrario de algunos que lo piensan de una manera diferente, es un derecho, digamos, que toma en cuenta las condiciones particulares de los seres humanos, ¿sí? Y que tiende a dar herramientas para resolver estas cuestiones, digamos, ¿sí? Son los conflictos más graves, pero que no por eso pierden la humanidad en que se desenvuelve, ¿sí?
Claro, no, tienen demasiada humanidad, son conflictos muy complejos.
Sí, y por ahí también entender que en el fondo, los conflictos sociales no se solucionan con más penas, digamos, sino que hay que atacar algunos otros problemas que implican la comisión de delitos por otras vías, digamos, de otras formas que tendrá que el Estado, en políticas sociales, qué sé yo, pero el derecho penal nos tapa algunas cosas, digamos, ¿sí? De manera que tener presente aquello, y de otra perspectiva, de que tener presente igualmente que en definitiva, en materia de los castigos, también nuevamente el principio de la humanidad, las penas, la proporcionalidad, y que sí, bueno, hay castigos humanos que nunca van a ser lo suficientemente, digamos, yo diría, satisfactorios para una víctima, ¿sí? Pero no se trata de venganza, sino de resolución también de un conflicto, y en verdad no, el derecho penal significa la superación de la ley, digamos, del talión, del ojo por ojo, entonces hay que tener en cuenta aquello. Los que hemos estudiado derecho penal sabemos de esto, y quizás podamos ser agentes de conocimiento al resto de la sociedad para explicar un poco esto que muy cotidianamente se ignora y se subraya. Entonces se ve solamente el derecho penal como un mecanismo para aplicar pena. El derecho penal es mucho más que eso.
Sí, me quedo con sus palabras, profesor, porque claro, aquí hay un tema social mucho más de fondo, pero no hay que obviar tampoco que el derecho penal, como usted dice, tiene ciertos principios, uno lo quiere decir de alguna forma, que no se pueden olvidar y que no se puede pretender hacer ingeniería social desde el derecho. Sí. Profesor, sí. Cambiando ahora un poco de tema, usted es parte del Poder Judicial, debe ser un trabajo muy, muy exigente, también es académico, tiene dos cursos en nuestra carrera. ¿Cómo logra separar el trabajo de la vida personal, sobre todo en estos momentos de pandemia en los cuales vivimos?
Bueno, la verdad es que en este tiempo ha sido muy complicado poder separarlo. porque lamentablemente, quizás nos pasa a todos, yo trabajo actualmente desde mi casa, y entonces esa escisión, esa separación entre ir a trabajar, ir a hacer clases a la universidad y luego volver al descanso de la casa, qué sé yo, sin perjuicio de tener que estudiar un poco, de corregir alguna prueba o preparar alguna clase, pero en el fondo esa separación entre el trabajo y el descanso, en este tiempo la verdad es que esa línea ha sido absolutamente tenue. Y bueno, he tratado de poder leer algunas otras cosas, de escuchar música, de por ahí buscar algunas conferencias de algunas otras cuestiones, qué sé yo, que me permitan un poco, yo diría, efectivamente, relajarme y poder de alguna forma compensar esa línea tenue entre el trabajo y la vida personal. En este tiempo ha sido sumamente complicado, digamos, porque fíjense ustedes que a propósito de esa separación entre el trabajo y la vida personal, el trabajo de juez penal, y esto que agradezco la oportunidad para poder decirlo, porque si ustedes van, lamentablemente este año no pudimos hacer un trabajo que era muy, muy nutritivo en Penal 2, pero si uno va a ver un juicio, entonces va a ver a tres señores que un juicio oral, ¿sí? Un juicio oral en un tribunal de juicio oral en lo penal, va a ver a tres jueces que están, tres personas que están adelante, que en el fondo ustedes dicen, miren, bueno, oiga, miren, ¿cuál es su trabajo? Bueno, esa persona, ese abogado, que en el fondo se desempeña como juez, es escuchar nomás. Pero la verdad es que la intensidad de lo que uno escucha, digamos, es sumamente agobiador, agotador, y yo nunca en más de una década, al menos de juez penal en Temuco y 14 en general, nunca pude en el fondo perder de vista las sensaciones, nunca me logré en el fondo rigidizar tanto que las sensaciones, las experiencias que significan ver a otro sufrir no me provocaran nada. Lo quiero decir porque en esos juicios uno ve homicidios, ve y ve a la familia, a la madre, a la esposa, a los hijos de quien falleció, ve abusos sexuales, ve a niños abusados sexualmente en condiciones, digamos, tremendas, ve personas que han sufrido atentados sexuales, violaciones. Entonces ve, yo diría, en verdad, sí, se topa en buena forma un juez penal en esos aspectos con lo más desagradable de las personas, de los actos humanos, y resulta en el fondo un peso importante desde el punto de vista de las sensaciones en el fondo, y de que yo creo que nadie puede quedar, digamos, en el fondo en ser tan neutro y no poder empatizar con el llanto de una víctima, con el llanto de una madre a quien le mataron a un hijo, o de casos que son sumamente espeluznantes, que hacen que efectivamente esta frase que uno también hace como cotidiana, de que la realidad supera la ficción más absoluta, se hace carne en los jueces penales, digamos. Entonces, hay casos muy poderosos desde el punto de vista de las sensaciones. Si me permiten, yo solamente puedo dar, digamos, un caso en Punta Arenas, en donde hubo un incendio, se murieron varios extranjeros argentinos, era una hostal, pero era un caso terrible porque falleció una familia completa, calcinada, y una de las imágenes más espantosas que guardo en mi mente tiene que ver con la autopsia de una mujer que estaba embarazada de gemelos. ¿Sí? Entonces le abrieron su vientre, y pese a que el cuerpo de ella estaba muy quemado, los bebés estaban indemnes, fallecidos, pero estaban indemnes. y luego declaró la madre de esta mujer, que se le habían muerto no solamente la hija, sino que esos nietos, otro nieto más, el yerno, y todavía resuena en mis oídos, curiosamente, el silencio de una sala conmovida por las palabras de esa persona. Yo pensé que me iba a poner a llorar, que no iba a poder seguir presidiendo ese juicio, y creí que me iba a derrumbar. Yo no sé cómo me mantuve, porque era tan fuerte lo que uno escuchaba ahí, con tanta humanidad, digamos, y que mantenerse incólume fue un esfuerzo sobrehumano, yo diría. Yo terminamos esa jornada y yo me quedé sin palabras, tomé un poco de agua y pues, después me fui a mi casa, porque era muy, 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 muy fuerte aquello. Entonces, eso a propósito de cómo dividir ese asunto del trabajo y la vida personal, la verdad es que hay que dosificarlo bien en condiciones normales. Yo trato de hacer algo de deporte también, porque me sirve mucho para poder, en el fondo, esta liberación de endorfina sirve mucho para poder sobrellevar estos relatos tan, tan dramáticos que implican los juicios orales, especialmente en los delitos más complejos, como los que ya señalé. Así que eso.
Rafa, me imagino que el desgaste emocional en esas situaciones debe ser tremendo. Igual que como uno piensa generalmente, uy, los psicólogos, ¿cómo sobreviven a eso? Pero claro, ahora pensando, claro, a los jueces que ven las pruebas, que ven, claro, a los testigos, víctimas.
A diferencia de los psicólogos, yo diría que ellos están más capacitados profesionalmente que nosotros, sí, porque nosotros no tenemos, cierto, un entrenamiento para eso.
Nosotros vemos teoría.
Claro, y la verdad es que, y tampoco los jueces en verdad tienen un entrenamiento especial para eso, pero hay casos muy, muy dramáticos. Yo todavía también me acuerdo de un caso de un niño que se llamaba Lampeña, que fue un caso que yo creo que nunca me voy a olvidar, digamos, que fue un niño que abandonaba por la sociedad en definitiva, con unas carencias también sociales, que vivía en la calle y que, según los datos que se indicaron en el juicio, dormía incluso en los árboles que están aledaños a una plaza que está ahí cerca del hospital Hernán Enrique de Aravena, que solía ganarse algunos dineros vendiendo calendarios en los semáforos, y que fue imputado de un delito que de abuso sexual y torturado y muerto en virtud de una autotutela, digamos, que puso en, yo diría, en la palestra lo nefasto que puede ser la autotutela. Porque después se demostró que este niño no había cometido nunca el abuso sexual que se le imputó, ¿sí? Y fue torturado, golpeado y asfixiado, y murió, digamos, también en la frialdad del cemento de una media agua en donde estaba transitoriamente. ¿Cómo fue su vida en general, olvidada por la sociedad? Entonces fue un caso tremendo, digamos, por ese hecho, y como vi, como existencias también son tan rudas, digamos, de abandono, de que no fue asistido, qué sé yo, que pasó por hogares de menores y fue violentado sexualmente en esos hogares. Entonces había ahí, en el fondo, la verdad, unos temas humanos muy, muy complejo, y que se mezclaban además de manera muy desgraciada con una autotutela, ¿no? Haber muerto a los 16, 17 años, muy, muy, muy tempranamente, sí. Y a mí me llegó particularmente porque en ese entonces tenía a mi hijo, que tenía la misma edad, hoy día tiene más, obviamente, pero me llegó particularmente también por eso, digamos, y por ese abandono que sufrió de la sociedad completa, de todos nosotros, y que terminó también de una manera tan triste, digamos. Entonces, eso, claro. Pero...
Como usted dice...
¿Sí?
Disculpe, no, siga nomás, disculpe.
fue un caso también difícil desde un punto de vista jurídico penal, qué sé yo, porque ahí aplicamos también en algún minuto algunas instituciones que estaban bien razonadas de acuerdo a las pruebas, pero por ejemplo, había de los pocos casos en donde para un imputado se aplicó, digamos, una causal de inculpabilidad vinculada al miedo insuperable. Entonces, había mucho ahí de que también cuestión jurídica que se mezclaba con estos sentimientos, qué sé yo, y con esas ganas también de, si uno, de poder, en el fondo, hacer buena justicia. Pero esa buena justicia significaba un poco posicionarse en aquello que nos demanda la sociedad, es decir, ser un tercero imparcial, digamos, y templar de alguna manera las pasiones, ¿sí? Para poder bien resolver. Pero es un ejercicio en esos casos muy, muy, muy complejo, pero tremendamente humano. Por eso vuelvo a decirlo, esto del derecho penal, digamos, que en el fondo tiene ese lado de, no quiero decir que los otros derechos no, pero particularmente el derecho penal tiene ese lado, digamos, que considera al ser humano de manera, digamos, especialmente relevante, y que debe ser así.
Bueno, profe, muchas gracias por darnos su punto de vista, por darnos esas historias que realmente son muy brutales, no sé cómo definirlos de otra manera, pero es así. Al final la realidad es así. Y me quedo con el mensaje que usted da, que no hay que apegarse a la autotutela, por más rabia que uno tenga en el momento. Para algo está la justicia, para algo están los tribunales, para algo están los jueces. Y claro, como usted decía, son cosas que a uno no le enseñan en la universidad, porque hablamos de homicidio, hablamos de abusos sexuales, pero hablamos de normas. Pero luego enfrentarse a eso, me imagino que debe ser horrible. Muy difícil de mantener como la templanza, como usted dice.
Sí, pero lo es desafiante porque claro, implica, sí, entonces aplicar efectivamente el derecho, esta herramienta, digamos, que el poder del derecho para poder resolver esos conflictos en la sociedad. Entonces, uno vuelve a maravillarse de todas maneras, digamos, superado esto, en cómo el derecho tiene es la única herramienta que nos puede asegurar la convivencia pacífica y orientada hacia fines también trascendentes. Entonces, vuelve a uno a encantarse de todas maneras con el derecho.
Claro, sí, entiendo. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrevista, por todos sus comentarios, sus historias. Y para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje le dejaría a todos quienes nos están escuchando, sobre todo en estos momentos tan complejos?
Bueno, en primer lugar, un mensaje de ánimo, ¿sí? Estamos todos tratando de poder superar estos momentos complejos, y que yo diría que estamos todos padeciendo lo mismo, ¿sí? Un llamado también a la solidaridad para con otros, digamos. Si usted puede hacer un gesto de solidaridad, por pequeño que sea, no porque venga Navidad, pero ayudar a otro, llamar a otro, a otro compañero, creo que, si uno aporta un poco, digamos, estas pequeñas cosas se van a transformar en unas cosas más grandes, y uno puede empezar a contribuir con ese granito de arena, digamos, porque a veces uno ve que pequeñas cosas no ayudan en nada. Sí, ayuda. Si usted transforma eso, lo va replicando y crea una cadena, entonces mi llamado puede ser un poco de ser solidario en este tiempo, solidario entre ustedes como comunidad universitaria, solidario entre nosotros, los profesores. Entonces, crear un círculo virtuoso que nos pueda infundir la fuerza necesaria para sobrellevar este minuto. Estamos tratando de hacer todo lo mejor posible desde la perspectiva de los profesores. Estamos tratando de poder llevar a cabo la entrega académica de la mejor forma, que nos permite este medio. Y yo creo que todos, también los profesores, se han empeñado en poder adaptarse a estos medios tecnológicos y cumplir, digamos, con esta labor social. Tenemos los profesores, digamos, tenemos también ese deber de poder cumplir con ustedes, digamos. Entonces, vean eso, ese esfuerzo también que hacen los profesores en poder llevar a cabo y tratar de entregar de la mejor manera lo que nos toca en cada una de las ramas del derecho. Y de otra parte, y en este contexto también que siguen creyendo en el derecho, y en este contexto también tan especial para el país, que siguen creyendo en el derecho, digamos, como la única herramienta que nos puede conducir efectivamente al bienestar social, ¿sí? Más que nunca, ¿sí? Y en un momento histórico en donde es posible que tengamos en un tiempo más o menos inmediato una nueva Carta Fundamental, en definitiva, es un tiempo, digamos, en donde, insisto, el derecho se ve aún, digamos, con mayor preeminencia, es más observable directamente que el derecho, digamos, se encarna como esa herramienta que todos queremos que nos lleve a una sociedad mejor, en donde haya una mejor protección de nuestros derechos, de manera que yo diría, en este sentido el mensaje es que sigan creyendo en eso, en este camino que ustedes eligieron y que es tan imprescindible para una sociedad y para la humanidad todo, ¿sí? Es un camino fascinante el que ustedes tienen por delante, porque vienen muchos desafíos, y tienen que estar muy preparados, y eso significa nuevamente ser muy constante en el estudio.
Nos quedamos con esas palabras, profesor. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con todos nuestros oyentes. Ha sido una conversación muy, muy interesante y esperamos que nuestros auditores la disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotros aquí. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hoy esperamos que en el siguiente episodio ya pueda estar la profesora Paulina. Si no, van a tener que acostumbrarse un poco más a nosotros. Estamos en Instagram, @ Legalmente Hablando Podcast, para que nos puedan seguir, comentar, darnos sus impresiones por ahí. Paula, nosotros nos despedimos aquí y será hasta la próxima.
Sí, hasta la próxima.
Muchas gracias. Chao.